Gracias por continuar ahí. Si nos escuchas desde que comenzamos a las 2 de la madrugada, una en Canarias, bienvenido. Y en el caso de que te sumes ahora a la noche de COPE edición viernes, bien hallado. Una pausa para la publicidad. Enseguida saludamos a nuestro criminólogo de cabecera.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
A lo largo de los muchos relatos de nuestra hora negra, hemos hablado y analizado los desgarradores crímenes de asesinos en serie, acciones sádicas y homicidas. Pero hasta ahora no nos habíamos detenido en las características comunes que presentan sus perfiles criminales. Esta noche vamos a hacerlo al hilo de un amplísimo estudio publicado recientemente en una revista especializada por Michael Stone, profesor de psiquiatría clínica de la Universidad de Columbia, y en el que ha estudiado la historia de los asesinos múltiples de Estados Unidos desde 1913 hasta el año pasado. Nada menos que 100 años de violencia masiva, de los que ha seleccionado 235 casos. El estudio es sumamente relevante por distintas razones. En primer lugar, porque en según qué casos refuerza las ideas preconcebidas, y en otros muchos porque desmonta grandes mitos. La conclusión global general es que el perfil de asesino múltiple es el de un hombre de raza blanca, bastante cuerdo y razonablemente integrado socialmente. El segundo foco de interés de este estudio es que ha ampliado considerablemente el espectro que oficialmente abarca asesino múltiple. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo, criminólogo. Amigo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
¿En qué sentido ha ampliado el concepto de asesino múltiple o serial killer, este especialista en psiquiatría criminal?
Pues, como sabes, y sabe probablemente nuestra audiencia del FBI, para que se pueda hablar de un asesino múltiple, considera el Federal Bureau que debe haber al menos tres víctimas en el mismo acto o espacio temporal, y lo que ha hecho el profesor Stone es incluir en su muestra varios sucesos en los que el asesino, aunque en su acción homicida solo acabara con una o dos personas, tenía la clara, la indubitativa intención de matar a más. Por otra parte, aunque ya existen, por supuesto, existían centenares de estudios y de libros sobre este tipo de crímenes, lo que Stone ha aportado de novedoso es un enorme, un ingente esfuerzo para recopilar toda la información oficial, pero además publicaciones científicas, periodísticas, todo ello para relacionar asesinato múltiple con salud mental. Sus resultados, como decías, han sido publicados recientemente en una importantísima revista especializada, Violence and Gender, violencia y género, se traduciríamos, y lo cierto es que esos resultados desmontan algunos mitos, aunque también es verdad que confirman otros.
Miguel, antes de entrar de lleno en el estudio del profesor Stone, a mí me parece fundamental que expliquemos las diferencias entre la clasificación oficial que se hace en Estados Unidos y que recoge tres categorías: asesinos en serie, asesinos en masa y asesinos relámpago, también conocidos como spree killer.
Oficialmente, un asesino en serie es alguien que comete, como decíamos, tres o más asesinatos durante un extenso periodo de tiempo, con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. en medio de los delitos, estos delincuentes parecen personas bastante normales, están integrados, una condición que algunos especialistas llaman la máscara de cordura. A menudo existe, aunque no siempre, un elemento de pulsión sexual en este tipo de asesinos. Por otra parte, y la segunda categoría sería la de asesino en masa. Asesino en masa es un individuo que comete múltiples asesinatos en una ocasión aislada y en un solo lugar. Es decir, no hay espacios temporales, no hay espacios de ningún tipo, es en un solo lugar y de una sola vez. Los autores de estos delitos, en general y con bastante frecuencia, se suicidan, por lo que determinar su estado de salud mental en el momento de la ejecución de los crímenes inmediatamente pues abre paso a todo tipo de especulaciones científicas.
Miguel, claro. Una pregunta, es decir, ¿un acto terrorista sería un asesinato en masa?
Exacto, sería un asesinato en masa y hablaremos de algunos de ellos esta noche, pues en fin, estas cosas que hemos conocido y que desgraciadamente con una cierta periodicidad ocurren, pues alguien entra en una escuela, se pone a tirotear la escuela, un supermercado, mata a 10, 15, 20 personas, las que sean, y en general, como digo, se suicida o es abatido por la policía, con lo cual es muy difícil establecer, solo se puede especular a partir de datos anteriores, de testimonios, de cómo era la salud mental. Su solvencia no puede ser confirmada, digamos, por un interrogatorio. En general, los pocos asesinos masivos que han podido ser atrapados, muy pocos, afirman en general que no recuerdan claramente lo que sucedió, ni por qué, ni qué les llevó a cometer aquel hecho. Finalmente, y esa es la última categoría, el asesino relámpago, el spree killer, es aquel que comete múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo que puede variar desde unas cuantas horas hasta varios días.
Por ejemplo, el asesino de la baraja.
Exacto, ese podría ser. A diferencia de los asesinos en serie, estos spree killer no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos. Esto es muy importante. Decíamos que el asesino en serie puede cometer un asesinato, luego comportarse durante una o dos semanas, en fin, el tiempo que sea, un mes, como una persona normal. Incluso sabemos que desgraciadamente muchos de ellos pues participan en la búsqueda de las víctimas o en los funerales y son los primeros que exigen justicia, etcétera. Este sería el caso de los asesinos en serie y no del spree killer, que en cualquier caso, tarde lo que tarde en cometer el siguiente asesinato, normalmente poco, no vuelve a una conducta normal.
Muy bien, pues era importante, fundamental, que tuviéramos clara la definición, la tipología de asesinos en serie, asesinos en masa y asesinos relámpago para entender el estudio de lo que vamos a hablar esta noche, el estudio del profesor Stone. Precisamente hablando de este estudio, Miguel, ¿cuáles han sido los datos más relevantes del estudio del profesor Stone?
Bueno, que parece que para llevar a cabo el estudio ha tenido problemas para clasificar los casos históricos con los estándares actuales que rigen en la psiquiatría lógicamente oficial. Stone solo ha encontrado 46 casos de los 235 que, como decías, han analizado, es decir, aproximadamente un 20%, donde el asesino evidentemente era un enfermo mental. Dicho de otra manera, pues el otro 80% no debería ser considerado, según Stone, un enfermo mental. De esos 46 que decimos que evidentemente el asesino era un enfermo mental, 33 entrarían además dentro de un amplio y no bien definido espectro de esquizofrenia. Como sabes, una enfermedad que bien tratada, bien medicada y con unos buenos hábitos por parte del paciente no ofrece ningún problema, y estas personas incluso pueden estar integradas sin llamar la atención en absoluto en su entorno. Otros 7 de esos casos, decimos que 33 estarían relacionados con la esquizofrenia, otros 7 representaban rasgos paranoides y el resto caían dentro del espectro autista. Y aunque puedan presentar algún problema de personalidad, como por ejemplo piromanía, en caso alguno, dice Stone, podrían identificarse como enfermos mentales.
El dato es de enorme interés, porque como dice el profesor Stone, y leo textualmente, la población en general cree que los enfermos mentales tienen más probabilidades de cometer un asesinato múltiple porque los asesinatos múltiples obtienen grandes titulares en los periódicos y la gente desconoce las estadísticas de enfermos mentales y los porcentajes de los otros grupos que cometen estos crímenes. Así que, si un enfermo mental protagoniza un asesinato masivo, en las mentes desinformadas, los enfermos mentales son vistos como muy peligrosos. Palabras, insisto, transcritas literalmente de las declaraciones de este afamado psiquiatra, que al mismo tiempo reconoce que en los últimos años no han ayudado precisamente a desmontar esa creencia. ¿A qué casos se refiere específicamente, Miguel?
Bueno, a casos que están, digamos, a su juicio, y veremos que también, espero también que al de los oyentes, digamos, en una frontera bastante difusa. Básicamente se refiere a siete casos. Si te parece, vamos a ir uno por uno. El primero es Robert Siggi, que le prendió fuego al circo donde trabajaba el 6 de julio de 1944, causando nada menos que 168 muertos. Es el incendio con mayor número de víctimas en Estados Unidos, que se recuerde.
Supongo que la gran mayoría, mujeres, niños y ancianos, porque Estados Unidos estaba aún inmersa en la Segunda Guerra Mundial, y los jóvenes luchando en los distintos frentes. ¿Y dices que este tipo con esto no estaba loco?
Bueno, no exactamente. Él mismo se confesó autor del incendio 6 años más tarde de haber ocurrido, y lo hizo por voluntad propia. Es decir, la policía probablemente jamás hubiera descubierto su identidad. Él tenía un cociente intelectual muy, muy bajo. Dicho de manera coloquial y sin que nadie se moleste, pues era medio tonto, pero todo estaba relacionado con una infancia de abusos en la que su padre, para castigarle, siempre le ponía los dedos sobre el fuego. Madre, era la forma de castigarle. Mientras él recordaba aquello, trabajando en el montaje del circo, precisamente tuvo esa pulsión de evocar aquellos momentos, quiso recordar aquellas circunstancias, y sin pensárselo dos veces le prendió fuego a la lona para, insisto, poner los dedos en ella y evocar aquella infancia terrible. Pero claro, resultó que en la época las lonas se recubrían de parafina para hacerlas impermeables, sobre todo para que no dejaran pasar la lluvia. Y esa sustancia es absolutamente inflamable, por lo que el incendio se propagó en segundos, nada, en minutos, con las terribles consecuencias de esos 168 muertos. En definitiva, dice el doctor Stone, que se trataba de un imbécil, con las comillas que se le quiera poner, que no supo medir las consecuencias de sus actos.
Vamos con el segundo de estos casos. Una masacre que en 1990 le costó la vida a 87 personas. La protagonizó el cubano Marielito, Julio González. Sucedió en una discoteca del Bronx neoyorquino, ¿no?
Sí, lo de Marielito es, supongo que nuestros oyentes sabrán que aquel famoso barco que se fletó desde Cuba con autorización de Fidel Castro, desde la playa de Mariel, una ciudad cubana, dejando salir en teoría disidentes políticos. Lo que hizo el régimen castrista es colar en ese barco pues a psicópatas, a delincuentes, en fin, hay varias películas norteamericanas que se refieren a aquello, porque la verdad es que en Florida y en otras partes los llamados marielitos, los que venían en aquel barco, que insisto, en un pequeño porcentaje eran lo que se pretendía, presos de conciencia, presos políticos, pues crearon en Estados Unidos. Vamos al caso. Este Marielito se llamaba Julio González, terminó instalándose en el Bronx de Nueva York. Una tarde tuvo una fuerte discusión con su novia, Lidia Feliciano, que trabajaba en esta discoteca, un sitio de baile. Parece que ella había decidido terminar con la relación. Él estaba pues prácticamente convencido de que su novia se había enamorado de un dominicano que también trabajaba en la discoteca, y loco de celos se fue a una estación de gasolina cercana, compró un bidón, lo derramó por debajo de la puerta del local, que ya había cerrado porque había completado el aforo, y le prendió fuego. Como decías, en el pavoroso incendio murieron nada menos que 87 personas, la mayoría además emigrantes dominicanos, hondureños, salvadoreños, centroamericanos.
Resulta tragicómico porque, en fin, entre las 6 personas que lograron huir del incendio y salvar su vida, precisamente estaba la exnovia del pirómano, Lidia Feliciano. Hay que decir que este individuo fue declarado inimputable por enajenación y condenado a reclusión perpetua en una institución psiquiátrica. Miguel, ¿tú no crees que esto contradice las tesis de Michael Stone?
Solo hasta cierto punto. La verdad es que vamos a repasar estos casos en los que la justicia parece que va y viene. En algún momento considera que es inimputable, luego si a la hora de pedir una libertad condicional. En fin, la verdad es que es un terreno harto resbaladizo, porque esa enajenación que admite el tribunal solo fue temporal y provocada por, como decimos, por unos celos patológicos, por una pérdida del control de la situación, lo cual no quiere decir que se pueda afirmar que esta persona tenía una enfermedad mental.
Una tesis que parece no haber convencido a la Junta de Libertad Condicional de Nueva York, que solo hace menos de tres meses, a mediados de marzo de este año, de 2015, le ha negado a Julio González el beneficio de la libertad condicional. Y leo su auto literalmente, que lo argumenta de la siguiente manera. El señor González no podría volver a vivir en libertad sin volver a cometer crímenes horrendos, y su liberación no es compatible con el bienestar de la sociedad.
Es curioso. Efectivamente, ese es, yo creo, precisamente el interés del estudio y sin duda el debate que ya con toda seguridad se estará suscitando entre los oyentes. Para Stone no es un enfermo mental, pero la autoridad que tiene que decidir sobre su libertad condicional, pues teme que reincida. No se sabe si es un enfermo mental o no, pero en cualquier caso, bueno, la psiquiatría está muy lejos de ser una ciencia exacta, desde luego.
Vamos a seguir a continuar con otro caso que ocurre cinco años después, en el año 1995, y que, caprichos del destino, se salda con el mismo número de muertos. La horripilante cantidad de 168 fallecidos, que coincide con el incendio provocado en el circo en el año 1944.
Curiosísimo, un número tan, en fin, tan puntual, 168 víctimas, aunque el caso no tiene absolutamente nada que ver, es el de Timothy James McVeigh, un terrorista de extrema derecha estadounidense, autor del atentado explosivo contra el edificio federal Alfred Murray en Oklahoma City, donde efectivamente murieron 168 personas, pero además resultaron heridas de distinta consideración nada menos que 680 personas. Desde muy jovencito, aún adolescente, Timothy ya leía ávidamente la revista militar Soldier and Fortune y libros de extrema derecha que compraba por correo, tales como Cabalgar, Disparar Continuo y Decir la Verdad, del activista por el derecho a poseer armas Jeff Cooper, todo esto muy ligado siempre a la asociación del rifle, y también era lector así de una novela del supremacista blanco William Luther Pierce, los diarios Turner. En esta novela, es digamos algo de ficción, en la que el autor, este Luther Price, describe una sangrienta revolución neonazi contra un gobierno federal estadounidense controlado, como ellos piensan en general, por los judíos, y motivado ese movimiento por el endurecimiento de las leyes de control de armas.
Vamos, que en fin, ya había entrado en fase delirante, ¿no? Antisemita, neonazi, pero a pesar de ello, pasó los controles de equilibrio mental que le realizaron en el ejército y terminó siendo boina verde, ¿no?
Sí, precisamente con los boinas verdes estuvo en la guerra de Irak, donde participó, sabemos fehacientemente, en el asesinato masivo de prisioneros de guerra iraquíes. Fue testigo de la masacre estadounidense, esta muy conocida, soldados iraquíes y militantes del OLP que se retiraban de Kuwait a través de la llamada Autopista de la Muerte el 27 de febrero de 1991.
En definitiva, concluyendo, volvió a Estados Unidos, como tantos otros soldados, con un tremendo estrés postraumático, y al intentar reincorporarse a su unidad, esta vez sí fue declarado no apto psicológicamente, por lo que fue dado oficialmente de baja a finales de ese mismo año.
Claro, aquello le traumatizó, lógicamente, y dejó su vida sin el menor sentido. Él había volcado ahí toda su frustración, su ira, en fin. Había considerado que su vida iba a ser aquella. Y esto le traumatizó, pero el verdadero detonante de su atentado posterior sería el asalto, este es muy conocido, de la secta davidiana de Waco, en Texas, en febrero de 1993. El 28 de febrero de aquel año, el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego estadounidense, la agencia que se llama ATF, dentro de las tantísimas que hay en Estados Unidos, organizó una redada en el rancho de los Avidianos en la zona rural cerca de este pueblecito Waco en Texas.
Miguel, antes de continuar, ¿quiénes son estos los llamados Davidianos?
Bueno, es una de estas tantas sectas protestantes, apocalípticas, que en su día surgió de una escisión de los adventistas davidianos del séptimo día, que a su vez ya habían aparecido como resultado de diferencias en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. Por resumir, se trata de un grupo que se caracteriza por su desconfianza hacia el mundo exterior, el cual veían como una amenaza siempre. Por ello, este grupo acaparaba un gran arsenal de armas de fuego, y ese fue justamente el motivo del asalto, aunque luego se supo que había más cuestiones aledañas.
Ya. En el asalto, o intento de redada inicial, los davidianos reciben a los agentes a tiros, resultado de lo cual es que mueren 4 agentes y 5 davidianos. A partir de ahí, se inicia un cerco que dura 51 días... y que termina de manera inesperada 51 días después, el 19 de abril, cuando el recinto es consumido completamente por las llamas. En el pavoroso incendio mueren unas 80 personas, entre hombres, mujeres y niños, incluyendo al líder de la secta, David Koresh. Por cierto, ¿qué tiene todo esto que ver con lo que posteriormente haría este tal Timothy McVeigh?
Bueno, evidentemente sabemos que esto le indignó. Él consideraba a los davidianos como él mismo, pues como unos patriotas frente a gobiernos corrompidos por la semilla del mal, semita, en fin, etcétera. Un año después de este suceso en Waco, en octubre de 1994, McVeigh y un amigo, un compañero de lirios de supremacía de la raza blanca, junto al Terry Nichols, ya decididos a hacer un escarmiento y una venganza por lo que ellos consideraban una matanza, la de Waco, aunque sabemos que el incendio fue provocado por el líder de la secta, David Koresh, posteriormente se supo. Bueno, pues roban en una cantera de Kansas, en un pueblecito que se llamaba Marion, nada menos que 1.800 kilos de nitrato de amonio, varias cajas de Tobex altamente explosivas y
¿esto Tobex qué es?
También es un, supongo que es un detonador. Tampoco soy experto en explosivos, pero en fin, son datos que he tomado de la historia.
Me parece que es un ser humano tan completo que me atrevo a preguntarte de todo.
No, son sustancias muy explosivas y lógicamente combinadas, pues mucho más explosivas, porque también robaron 3 barriles de nitrometano comprados ilegalmente en una pista de carreteras de Texas. De esto sabemos también algo aquí, de compras ilegales, en nuestro caso dinamita, etcétera, en fin. Después, el 15 de abril de 1995, McVeigh alquiló también un camión Ford, con ayuda de su amigo, lo transformaron en un coche bomba, o en una camioneta bomba, si se quiere. El caso es que alrededor de las 9 de la mañana del 19 de abril de 1995, McVeigh estacionó ese vehículo, ese camión bomba, frente al edificio federal Alfred Murrah, que alberga oficinas del FBI, y el America's Kids Daycare Center, que es una guardería precisamente para los hijos, los funcionarios, los empleados del FBI, no solamente agentes, sino, en fin, limpiadoras, secretarias, toda la inmensa muchedumbre que trabaja en ese edificio. Dejó la camioneta, huyó del hogar a paso normal para no despertar sospechas y se perdió entre el gentío.
He leído que pudo presenciar la explosión antes de escapar de la ciudad en su automóvil. Miguel, ¿cuáles fueron los resultados de esta barbaridad?
Fue algo terrible. La explosión destruyó la fachada del edificio. Él quería destruir evidentemente todo el edificio, solo cayó la fachada. Pero a causa del bombazo, inmediatamente, en el primer momento, murieron 167 personas, entre ellas 19 niños, la mayoría de esa guardería de funcionarios del FBI, y además unas 700 resultaron heridas, algunas de ellas fueron muriendo posteriormente.
Lo más espantoso es que a Timothy McVeigh jamás le importaron aquellas víctimas, que simplemente consideraba como, abro comillas, daños colaterales, como según él lo habían sido los niños que vivían en la granja de los davidianos y que fueron abrasados. En todo caso, este personaje fue casi inmediatamente detenido, ¿verdad?
Sí, yo creo que prácticamente solo le faltaba una pancarta que dijera yo soy el asesino, soy el culpable. Iba, imagínate, en unos controles de carretera que se montaron, esas operaciones jaula que se llamaban aquí, se montaron inmediatamente, iba con unos tejanos negros, unas botas militares y una camiseta blanca con el retrato de Abraham Lincoln y la leyenda Sic Semper Tyrannis, así a todo tirano. La famosa frase que pronunció John Wilkes Booth tras disparar al presidente Lincoln en el Teatro Ford. Y en el reverso la camiseta tiene el dibujo de un árbol del cual goteaban tres gotas de sangre, sobre ella una cita del presidente Thomas Jefferson: el árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos.
El árbol de la libertad debe ser vigorizado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Vaya flipao.
Pero lógicamente descontextualizado seguramente el sentido que le quiso dar Thomas Jefferson. No creo que fuera el de este pobre loco, en fin.
Bueno, el 13 de junio de 1997 Timothy fue declarado culpable de 11 cargos federales y fue condenado a muerte. Su compinche, Terry Lynn Nichols, fue sentenciado a cadena perpetua por 160 cargos de homicidio. Timothy James McVeigh fue ejecutado mediante inyección letal el día 11 de junio del año 2011. Sus últimas voluntades fueron que le dieran de cenar dos tarrinas de helado de menta con chips de chocolate y que le permitieran recitar el poema Invictus, del poeta William Ernest Henley, que termina diciendo: no importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Miguel, vamos con el siguiente caso. El profesor Stone cita entre sus potenciales excepciones, por ejemplo,
es el caso de Jared Lochner, quien en 2011 intentó matar a la congresista, yo creo que esto es un hecho muy conocido por Arizona, Gabrielle Gifford, sobre todo por la larga recuperación de esta mujer que finalmente logró salir adelante. En ese atentado, evidentemente, pues la congresista con enormes dificultades salvó la vida, pero murieron otras 6 personas y 14 resultaron heridas de distinta consideración. Jared padecía una esquizofrenia inducida por el abuso de licores y drogas que consumía en una abundancia. Yo he leído los datos y la verdad es que resulta difícil entender cómo seguía vivo. Pero antes de que avancemos en este caso, creo que los oyentes escuchen algo. Días antes de cometer el atentado, Jared paseaba por el campus de la Universidad de Pima grabando con su cámara un vídeo que posteriormente subió a YouTube. Este es el audio de su propia voz.
This is Pima Community College, one of the biggest scams in America.
Esta es la escuela comunitaria Pima, uno de los más grandes fraudes en América. Los que estudian aquí son tan analfabetos que incluso afecta sus vidas diarias. Esta es la mejor parte, la librería. ¿Es tan ilegal vender estos libros bajo la Constitución? Somos censurados por nuestra libertad de expresión. Están controlando la gramática. Ellos controlan la gramática. Esta es la estación de policía. Aquí es donde toda la porquería se convierte en actividad ilegal. Si el estudiante es incapaz de encontrar el universo externo, entonces el estudiante es incapaz de encontrar el universo interno. ¿Dónde están todos mis temas? Podría decir algo fuerte y acertado ahora, pero no estoy de humor. Todos los maestros que tienes están siendo pagados ilegalmente. Ilegalmente, bajo la Constitución de los Estados Unidos. Bajo la primera enmienda. Esto es genocidio en América. Gracias.
Yo no soy experto, pero me suena como una puta cabra.
Sí, es un discurso delirante, sin conexión entre las cosas que dice. El discurso, pues alguien muy afectado por el abuso de drogas y de alcohol, claro.
Bueno, este es un caso especialmente interesante y curioso porque precisamente en él se cruza, en uno y otro sentido, la línea que separa jurídicamente, repito, jurídicamente, la enfermedad mental de la, digamos, normalidad o juicio pleno, ¿no?
Efectivamente, se trata de un caso, yo diría casi prototípico de la endeblez, de la consideración de normalidad o anormalidad de determinados sujetos que han cometido crímenes múltiples. Este individuo, que fue casi inmediatamente detenido con abundantísimas pruebas en su contra, fue llevado a juicio en mayo de 2011. El presidente del tribunal, el juez Larry Barnes, declaró que Jared Lochner, de 22 años, era un grave enfermo mental, así lo definió, que era incapaz de entender el proceso en su contra y de ayudar a su propia defensa.
Una decisión que el juez toma después de que este personaje se hubiera comportado durante el juicio de manera, yo lo calificaría, Miguel, de confusa, de ilógica, es decir, de que fuera expulsado de la sala por un altercado.
Así es, pero lo más paradójico es que el juez en ese momento, cuando considera que no puede contribuir a su propia defensa, que no entiende lo que se está juzgando, lo que ordena el juez es que se le someta a un tratamiento de 8 meses para ver si mejora su situación mental y comenzar de nuevo el proceso judicial, porque, y dice textualmente, tras ser informado por los especialistas, creemos que con la medicación, el tratamiento adecuado, puede recuperar la competencia.
Es decir, que se le considera como un loco recuperable.
Claro, un loco recuperable, y lo que tantas veces hemos dicho es recuperarle para luego asesinarle jurídicamente, porque este es el objetivo, o sea, que entienda bien por lo que se está jugando para finalmente condenarle a muerte. Es, la verdad es que a veces esto produce una sensación de desconcierto extraordinaria. O sea, es un loco recuperable, pero decía, tan recuperable que después de esos 8 meses que el juez ha decretado, lógicamente 8 meses donde ha estado en una clínica sin consumir alcohol, sin consumir drogas, siguiendo un tratamiento correcto contra la esquizofrenia, que como decimos tiene hoy una alternativa médica perfecta, y que él siempre había padecido, pues el martes 7 de agosto de 2012, ese mismo juez que ha decretado este auto, Larry Barnes, le considera ya apto para ser llevado a juicio. Y una vez reanudado el juicio, Lochner ya se declara culpable de los delitos que se le imputan, se declara culpable de todo, y esto evidentemente, y según la ley norteamericana, estadounidense, le salva de la pena de muerte, aunque eso sí es condenado a cadena perpetua, sin posibilidad alguna de apelación.
Vamos a abrir otro expediente, Miguel. Un tipo que mató a 12 personas en un cine en el año 2012.
Otro tipo curioso. Este James Holmes tenía un trastorno esquizotípico de la personalidad. Es decir, son esas personalidades, para decirlo, desdobladas, que se pueden meter en personajes o creer. Sería un poco el loco del tebeo, este que se cree Napoleón y que actúa como Napoleón. En fin, no sé si estos locos del tebeo, yo creo que da un poco esa idea, esa personalidad. El 20 de julio de 2012, es decir, hace muy poco, James entró en el cine Century 16 con una máscara de gas y con el pelo totalmente teñido de rojo, para simular algo que él había leído, que sucedía en un cómic, y que él pretendía intentaba reproducir entrando en ese cine. De manera que se dirigió a la sala donde se estaba proyectando la película, no sé si es la última de Batman, El Caballero Oscuro.
Ya podía haber sido Siete Novias para Siete Hermanas o algo de eso, ¿no?
El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, y abrió fuego. Mató a 12 personas y hirió nada menos que a 58.
Lo curioso es que después de ejecutar la masacre, no intentó huir. Al salir del cine, se dirigió hacia su automóvil, que estaba estacionado detrás del local, detrás del cine. Y allí esperó tranquilamente a que llegara la policía y le arrestase. En este caso, el asesino serial sí que fue considerado enfermo mental y todavía cumple condena en una penitenciaría psiquiátrica, ¿verdad?
Así es, pero el profesor Stone le incluye en este listado, digamos, de personajes que están en un incierto equilibrio entre la normalidad y la anormalidad, porque considera que el problema de, digamos, de esquizotipia que padecía este individuo se podría haber abordado perfectamente de una manera bastante sencilla, con medicación, con tratamiento, probablemente también con tratamiento psicológico. Sencillamente pues haciéndole ver que él no es el personaje del cómic que está leyendo. Normalmente esta gente que vive muy sola, que vive muy aislada, dedicada pues bueno, pues a ver vídeos o a leer cómics o a cualquier actividad que en definitiva tiene poco o nada que ver con la realidad, con lo cual pues llegan a confundir la ficción de un TVO o de una película con la propia realidad. En definitiva, lo que dice Stone, y parece cierto, es que podía haber sido tratado sin ningún problema médica y psicológicamente y bueno, pues haberle integrado en una vida de normalidad que no correspondía a esa obsesión por reproducir a escenas de cómic que él había llegado a tener. Pero insisto, a juicio de Stone, este individuo no encajaría con el perfil de un enfermo mental.
Miguel, ¿tienes opinión respecto, probablemente contaminado por el cine, en fin, por lecturas un poco fantásticas, se logra vivir con mayor confort en una penitenciaría, digo, para un preso, ¿no? En una penitenciaria psiquiátrica que en una de carácter general, o en fin, el que no está loco en una penitenciaria psiquiátrica lo pasaría realmente mal?
No lo sé, debe ser atroz. La verdad es que los estadounidenses no tienen el menor pudor en enseñar sus miserias, y aparecen con frecuencia estas cárceles de todo tipo donde realmente el prisionero pasa a ser de verdad un objeto, una cosa. Evidentemente a nadie se le llama por su nombre, todo el mundo tiene un número, pero no solamente eso, es en todo. La diferencia entre una penitenciaría y una penitenciaría psiquiátrica, las hay, pues evidentemente, como todos sabemos, no sé si nos va a dar tiempo, pero se me ocurre en este momento, porque es un tema en este momento de enorme actualidad y de gran debate en Estados Unidos, el fabuloso negocio que significan las penitenciarías privadas, que actualmente representan un porcentaje altísimo del total en Estados Unidos. Es decir, las penitenciarías no son, como aquí, una carga para el Estado, son unos excelentes negocios para determinadas compañías que consiguen quedarse con esta titularidad de las prisiones. En fin, no es el tema de hoy, de manera que vamos a dejarlo aparcado para sugerirlo como idea, porque en este momento, ya te digo, se está discutiendo mucho en Estados Unidos si esto realmente es una reforma de unos individuos que socialmente, o es apartar a individuos que socialmente son peligrosos para su entorno, o es un negocio montado con todas las de la ley. En fin, en cualquier caso, no sabría yo decirte dónde se está mejor, si en una pública, en una privada o en una... Yo creo que en ninguna.
Nada como estar en casa, ¿verdad?
Sin ninguna duda.
Vamos con un nuevo expediente. El de Alexis Aarón. En septiembre de 2013, asesinó a 12 personas en un campo de entrenamiento de la Marina en el sudeste de Washington. Cuéntame, Miguel.
Este es un caso pues bastante conocido, quizá también por su proximidad en el tiempo. Este Aarón Alexis trabajaba para un subcontratista de la empresa informática Hewlett Packard, que a su vez daba servicio en esta base naval de entrenamiento en el sudeste del Distrito Federal de Washington. El lunes 16 de septiembre, Alexis llegó a la base en un coche alquilado poco antes de las 8 de la mañana. Ya había llegado a la base, entró al edificio 197 de esta base con una escopeta, curiosamente una escopeta desmontada, en una bolsa que no llamó la atención, es decir, pasó sin ningún problema por el control. Luego armó esa escopeta en un cuarto de baño, del cuarto piso, cruzó un pasillo que ya daba, digamos, a las instalaciones militares y comenzó a disparar indiscriminadamente a aquello que se movía a partir de las 8:15 sobre todo, insisto, todas las personas que iba encontrando. En algún momento Alexis también le disparó y dio muerte a un oficial de seguridad, alguien que intentó detenerle. de la propia base, y cuando la escopeta se quedó sin munición, cogió el arma de esta persona, una pistola semiautomática de este agente que había intentado detenerle, y continuó disparando. Alrededor, la policía no tardó en llegar, ya habían avisado, pues distintas unidades. A las 9 de la mañana llegaron esos varios contingentes, empezaron a abrir fuego contra él hasta que consiguieron abatirle. Como decías, mató a 12 personas y él mismo perdió la vida en aquella dramática acción, como suele suceder en estos casos.
Oye, y en este
es un spree killer, claramente.
Correcto. En este caso, ¿qué es lo que la ciencia forense pudo determinar para que el profesor Stone le incluya como caso aparte en un estudio sobre asesinos en serie?
Pues parece también, como en algún caso anterior, que se trataba de un esquizofrénico paranoide, que igualmente, y como hemos citado en casos anteriores, convenientemente medicado y siguiendo pues algunas sencillas pautas como no beber alcohol, etcétera, podía haber vivido pacíficamente integrado en su comunidad, aunque, como es lógico, pues su muerte, y como hemos dicho en el caso de los spree killers casi siempre sucede, su muerte impidió profundizar en el porqué de aquel desequilibrio y qué le había motivado, qué le había llevado. No es el caso anterior, no dejó nada ni escrito ni filmado, de manera que nunca sabremos qué es lo que le llevó a cometer semejante atrocidad.
Vamos con el último caso. Adam Lanza, 20 años. Mató a 20 escolares, a 6 adultos, entre ellos su propia madre, en la escuela primaria de Sandy Hook. Esto fue el 14 de diciembre de hace nada, de año 2012, Miguel.
Sí. Este es un caso especialmente interesante, sobre todo porque dio lugar a un acaloradísimo debate. Porque este chico tenía 20 años, Adam Lanza, padecía un síndrome de Asperger, que es un trastorno conductual que forma parte de ese espectro autista. Es decir, es un autista, digamos, de un síndrome concreto, el de Asperger. Pero lo cierto es que la mayoría de los especialistas y asociaciones que trabajan con pacientes que padecen Asperger descartan de manera rotunda que el síndrome pudiera ser la causa, el motivo de la masacre. Por otra parte, otro de los aspectos que se manejó en relación con los sucesos era el hecho de que Adam Lanza era un precoz jugador y seguidor fanático de los videojuegos, a los que dedicaba horas y horas de su vida diaria.
No obstante, este es un caso en el que merece la pena detenerse al menos un instante, porque antes de la matanza que perpetró en la escuela primaria de Sandy Hook, se comportaba de forma extraña desde hacía meses. Vivía con su madre, pero hacía 2 años que solo se comunicaba con ella, vivía con ella, pero solo se comunicaba con ella por correo electrónico.
Así es, así es. La madre tampoco estaba muy bien. La madre era una paranoica, pues casi de manual. Llevaba mucho tiempo preparándose para el fin del mundo, que creía que iba a llegar en esas navidades. En España también, recordarás que se comentó bastante aquí esta cosa absurda del final del ciclo del calendario maya. Ya estaba convencida de que el mundo se acababa en las navidades de 2012, no solamente ella, creo que había alguno más. Y tenía, además, en casa, pues, como desgraciadamente también suele ser muy habitual, varias armas semiautomáticas, y le había pedido además a Papá Noel, el niño, le había pedido otro rifle. La madre, a pesar de sus paranoias, ya se había cansado de cuidar al hijo e intentó ingresarlo en algún centro especial, cosa que no consiguió, pero sí que logró indignar a su hijo. Aquel viernes, Lanza la mató con uno de sus rifles antes de dirigirse a la escuela, donde acabaría con la vida de una veintena de pequeños de apenas 6 años y también con 6 de sus profesores.
Miguel, ¿qué es lo que dice al respecto de este caso el profesor Stone?
Pues comenta que a raíz del caso Lanza la gente empezó a temer, el público en general, que las personas con autismo de tipo Asperger fueran muy peligrosas. Él insiste como insiste cualquier especialista que conozca este problema, en que en realidad rarísima vez estas personas son peligrosas. Él dice, y te leo textualmente, lanza, ejemplifica un grupo concreto de personas con síndrome de Asperger que son incapaces de empatizar, no pueden entender las interacciones sociales, los chistes, las frases hechas, pero ocasionalmente culpan a los demás con los que tienen que relacionarse de su rechazo o antipatía. No se dan cuenta de que la reacción normal de alguien ante una persona así, despojada de todas las habilidades sociales, es alejarse. La relación, digamos, la reacción de la persona, entre comillas, normal. Lanza era un caso extremo, un completo inadaptado social, que acabó cometiendo el peor asesinato en masa de la historia reciente de Estados Unidos.
Dicho de manera muy clara y escueta, del estudio del profesor Stone se desprende que el asesino múltiple es casi exclusivamente un varón, en su gran mayoría de raza blanca, casi siempre de clase trabajadora y movido por algún tipo de resentimiento. Según él, las estadísticas muestran que la mayoría de los asesinatos múltiples son obra de los cuerdos, y dice literalmente: la mayoría solo eran trabajadores resentidos, amantes despechados, algo paranoicos, airados, pero no locos. Sobre lo que no existen dudas, es el asesino múltiple es cosa de hombres. Atención al dato: de los 235 casos analizados por Stone, solo 9 fueron protagonizados por mujeres. Esto en términos porcentuales es muy contundente, ¿eh?
Pues nada menos, esto significa que el 97% de los asesinos múltiples son varones, son hombres. El porcentaje tan solo es superado por los asesinos en serie o los sexuales, digamos que todavía hay alguno más, no sé cuánto más, varones. En términos generales, los crímenes con violencia son en su mayoría, y como decías, cosa de hombres. Como decía el anuncio de un conocido brandy hace tiempo, cuando se podían anunciar los brandies, entre otras cosas, es cosa de hombres. La psicología evolutiva ha relacionado el extra de violencia masculina con la biología, vinculándola pues a esa ancestral división del trabajo entre hombres y mujeres, con ellos, con los hombres, con los varones como protectores del grupo. En esa división también hay que destacar el papel de los jóvenes, los niveles de testosterona, por ejemplo, que sabemos tan hormona tan relacionada con la agresividad, con la impulsividad, con los accesos de ira, se relaciona con la edad. En la muestra, por ejemplo, el 75% de los asesinos tenían una edad en la que la testosterona debe estar bastante potente todavía en su producción, entre los 20 y 44 años de edad. En cualquier caso, yo creo que esto tiene también que ver con una forma distinta que hoy sabemos, gracias a la visualización que hemos podido hacer de las funciones del cerebro, de la famosa combustión de la glucosa. Sabemos dónde se almacenan los placeres olfativos, sabemos dónde se almacenan los idiomas, dónde se producen las reacciones de ira. Y es cierto que las mujeres son mucho más reflexivas, utilizan más el hemisferio izquierdo del cerebro, de manera que son capaces de ver con antelación, o sea, de prever las consecuencias de sus actos, cosa que desgraciadamente los varones, mucho más toscos, mucho más brutos, somos incapaces de ver, porque si te das cuenta, y haciendo un balance de todos los casos, son reacciones airadas, son reacciones de un momento. Te diré a título personal que bueno, antes de ayer estaba rodando con Ramón Aranguena, estábamos rodando en la calle, una cosa normalísima, pero bueno, en fin, nada, estábamos rodando la entrada a un restaurante y de repente un señor se lanzó contra nosotros, llevaba un perro, estaba paseando un perro, pero con intención, de verdad, creo que nos hubiera matado, diciendo que no le rodáramos, que por qué le estábamos rodando. Pues el cámara le dijo, mira, yo no le he rodado, pero si quiere mirar aquí, pues yo le enseño, es un señor que había pasado. Entonces dices, y este tipo realmente, bueno, a nada que hubiéramos respondido a su provocación, pues no sé en qué podía haber acabado aquello. Es decir, bueno, dicho de una manera castiza, todos decimos desde cuando, es que por la calle hay mucho loco. No son locos, son personas, que a lo mejor tenían que controlar mejor sus emociones y con esto sería suficiente, pero en ningún caso son personas que requieran de un tratamiento psiquiátrico, que es en definitiva, ya por no seguir enrollando, lo que viene a decir el profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia, el doctor Stone.
Bueno, déjame, porque ese 3% de mujeres, de las 9 mujeres, 6 tenían algún trastorno psiquiátrico, pero la muestra es tan pequeña que impide hacer generalizaciones. A pesar de esa limitación de la muestra tan pequeña, se puede observar que, a diferencia de los hombres, en las mujeres la depresión es un factor de riesgo. Sobre esto, el profesor Stone nos deja una opinión personal y profesional que puede servir para que todos hagamos nuestra propia reflexión. Dice Stone, la evolución ha modelado a las mujeres para ser más empáticas que los hombres, que están configurados, los hombres, para ser agresivos y externalizar su insatisfacción contra los demás. Las mujeres tienden a echarse la culpa de los problemas en las relaciones, aunque no la tengan. Por eso, son mucho menos propensas al asesinato y mucho menos a cometer asesinatos en masa. Miguel, interesantísimo el estudio del profesor Stone, y me ha notado aquí, queda comprometida tu palabra, tú eres un hombre de palabra, ¿no?
Sí, claro, eso espero, vamos, a no ser que me suceda alguna circunstancia que me haga perder la sensatez y el juicio. Espero que no.
Hablaremos de las cárceles privadas, me parece un tema interesantísimo porque sí. Puede dibujar una sociedad de futuro, justicia privada, policía privada.
Exacto. Exacto, y a veces lo hemos visto, y lo hemos visto en películas futuristas, ¿verdad? Bueno, que consideramos que son una pues una libertad que se ha tomado el autor, pues al escribir. Recuerdo una que el protagonista es Stone, que están en una cárcel que está montada en una plataforma petrolífera, en un barco, en fin, en un sitio, y que es pues, un negocio privado. Bueno, es que eso está pasando.
Déjalo ahí, porque creo que debemos entrar en profundidad. Miguel, gracias y feliz semana.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Vamos al boletín de noticias, saber qué está pasando en España y en el mundo. Después del boletín, todo un lujo, la voz y la música de Ray Charles.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long. Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Doc, here it's fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with thy flame in you.
Fever, 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 yeah.
I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soup.
She said, Daddy, Daddy, don't you dare. He gives me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever on his missus. Oh, Daddy, won't you treat him right?
Now you've heard our story.
Oh, it's your story.
Here's the point that we have made. Chicks were born to give you fever.
That's right, be it Fahrenheit or centigrade.
They give you fever. Ooh, 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 ooh. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, tell you sizzle.
Fever.
What a lovely way to burn. Uh-huh. What a lovely way to burn. I tell you, what a lovely way to burn. All right now, what a lovely way to burn. I like that. What a lovely way to burn.
You ain't right, Rick.